ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
¿Qué tal, mi amiga y mi amigo? Qué placer encontrarme una vez más con usted. También les presento a Salvador de Lutri, quien conversa con nosotros de distintos temas de la actualidad social que vivimos. ¿Qué tal, Salvador? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Gracias a Dios, muy bien.
Haciendo programas siempre de radio para tratar de enfrentar temas de realidad, ¿no?
A los temas más difíciles que están atravesando, que atraviesa la sociedad, ¿no es cierto? Estamos en una sociedad con graves problemas, y uno en cada ángulo que mira de la sociedad encuentra que hay una problemática diferente sobre la cual hay que trabajar, ¿no?
No, no encaramos los temas mirando solamente como críticos sociales en el sentido de ver lo negativo, sino tratar de buscar soluciones también.
Y buscamos dar una orientación, ¿no? Creo que si no, no tendría razón de ser este programa, si no buscamos por lo menos estimular la reflexión sobre algunos temas.
Y el tema de hoy es un tema muy complicado para las sociedades modernas, occidentales. Creo que en todo el mundo no se escapa ninguna cultura de esto. A medida que crece la pobreza, crecen diferentes formas delictivas, la justicia tiene que poner penas sobre estas personas, sanciones, y muchas personas terminan estando hoy en las cárceles. Incluso sabemos de personas que nos están escuchando, que escuchan, sintonizan este programa hoy desde una cárcel y que están por alguna, bueno, falta que han cometido socialmente cumpliendo una pena que la ley les ha impuesto. Las cárceles están siendo superpobladas, están siendo, bueno, centros de rehabilitación. Se puede hablar de muchas cosas. Todo el problema carcelario en sí mismo, Salvador, deja mucho que decir.
Conozco varias cárceles de Sudamérica. Visité cárceles de hombres, de mujeres, de los que están esperando sentencia, de los que están sentenciados. Conversé con algunos que tenían ya sentencia definitiva de cadena perpetua, es decir, que no podían salir. Y estuve viendo el problema carcelario de cerca y desde lo vivencial. No era ni para hacer ningún estudio, ni para analizar. Iba simplemente porque allí hay personas y a mí la persona me interesa para conversar con ellos, para hablar, para darle fortaleza espiritual. Quisiera hablar desde dos puntos de vista. Podemos teorizar sobre esto, pero quisiera hablar también desde el otro punto de vista. Y no voy a mencionar los lugares para resguardar la privacidad de los que están sufriendo a lo mejor algunos de estos problemas. Por ejemplo, en general el que está fuera de la cárcel y no ha entrado a la cárcel piensa que los que están detrás de las rejas son seres excepcionales. Es decir, que son seres diferentes, distintos, la excepción de la sociedad. No se da cuenta que estamos viviendo y transitando todos los días al lado de personas que han delinquido o que están delinquiendo. Que el que está en la cárcel, detrás de la reja de la cárcel, es un ser humano como cualquiera de nosotros, es una persona como cualquiera de nosotros. En algunos casos han elegido un mal camino y entonces están en ese lugar. Y en otros casos, por una decisión a veces extemporánea en algún momento, llegan a la cárcel sin darse cuenta. Yo he escuchado de algunos presos esta confesión, ¿no? Nunca hubiera pensado estar en este lugar, pero fue un momento. Sobre todo en los temas pasionales, ¿no? Los temas pasionales, esos problemas no resueltos donde el orgullo es herido, la sensibilidad es herida o la persona es humillada, y de pronto reacciona. Y esa reacción lo pone detrás de las rejas. Después vendrán los largos procesos y a lo mejor después el juez dice, no, está libre de culpa y cargo, ¿no? Pero mientras tanto la cárcel estuvo. Y acá es uno de los grandes problemas, porque este es un problema complejísimo, ¿no? Uno de los grandes problemas es ese. Hay mucha gente en la cárcel, que está en la cárcel, que tiene que entrar dentro del ambiente carcelario, un ambiente de todas formas inhumano, cruel, duro. El hombre privado de la libertad es un hombre cercenado, es un hombre con tremendas carencias, con carencias afectivas, profundas carencias afectivas, que está en la sociedad carcelaria, se mezclan todas las cosas, entonces el que ha delinquido y que ha elegido el camino de la delincuencia está con el otro que está circunstancialmente allí. En general no están en las cárceles los que deben estar, están los otros, ¿no es cierto? Yo conversaba con un viejo preso que me decía, bueno, acá estamos los perdedores, ¿no? Los grandes delincuentes son los que manejan a lo mejor compañías financieras, bancos, esos son los grandes delincuentes que no caen nunca.
Y están sueltos, sí.
Claro, están sueltos y a veces son honrados por la sociedad. Los que estamos acá somos los otros. Y tenemos que decir que en Latinoamérica esta es una constante de que hay dos tipos de leyes, ¿no es cierto? Una ley para el de abajo y una ley para el de arriba, ¿no? Y son diferentes. Hay países que tienen cárceles VIP, ¿no? Para ciertos personajes.
Y, increíble,
si,
¿no?
Si un político robó, entonces va a una cárcel VIP. Si un señor, a lo mejor de un pueblo emergente, ¿no? De esos circunstanciales roba, entonces va al peor lugar, ¿no? Y esto habla de una injusticia que hay en el fondo de nuestra sociedad, ¿no? Que hace una tremenda diferencia entre uno y otro. Yo creo que si queremos ser una sociedad justa, tenemos en primer lugar que hablar de igualdad ante la ley. Y la igualdad ante la ley quiere decir que cuando hay que ir a la cárcel, todos van a la misma cárcel. Que no interesa si el señor ha sido un ministro de gobierno que se robó 10 millones de dólares o un señor que para comer robó una gallina. Que los dos tengan la sanción, pero que vayan al mismo lugar. No tiene por qué el señor que robó más porque estaba en un puesto encumbrado y que robó a lo mejor con guantes blancos tener un salón VIP. Esto es vergonzoso. Esto es censurable desde todo punto de vista.
Denigra la justicia, sí.
La justicia nuestra no existe. En América Latina no existe la justicia. No hablemos de justicia porque no existe la justicia. Y basta con entrar a una cárcel para ver lo que es la justicia. Otra cosa es el ambiente carcelario. Hay problemas dentro del ambiente carcelario que no se pueden solucionar. Que son durísimos. Que las autoridades no pueden solucionar. Que no se animan a hablar, lo ocultan, pero que existe. Hay muchas cárceles en Latinoamérica donde la droga es moneda corriente. Entra. ¿Por dónde entra? Indudablemente hay una connivencia entre los que están vigilando la cárcel, los guardias y el preso. Hay una creciente homosexualidad. Hay casos tremendos de violaciones dentro de la cárcel. Todas estas cosas es porque el ambiente que hay allí es un ambiente, no sé cómo llamarle, pesado, degradado, con una carga tan grande de angustia, ¿no? Uno tiene que pensar que hay hombres que el horizonte más largo que pueden tener está a 4 metros de sus ojos, que nunca pueden ver más allá, ¿no? Y las huellas que deja la cárcel son tremendas. Son tremendas porque yo recuerdo el caso de una mujer que me contaba, ella había salido de la cárcel, ella estuvo presa por un presunto delito, una profesional, un presunto delito económico, que finalmente se demostró que no era delito económico. Pero mientras tanto, la jueza, por si acaso, la puso presa. Yo un día fui a conversar con la jueza y me dijo, y bueno, esta mujer está porque creo que oculta algo.
Porque cree.
Sí, tenía la presunción de que estaba ocultando algo. Por esa presunción estuvo presa. Pero era una jueza. Entonces, esta mujer, cuando sale, el día que sale, ella sale porque va a hablar, ella pide hablar con el juez de sentencia, porque la jueza con la que hablé yo era la jueza de instrucción, ¿no es cierto? Pero el juez de sentencia tenía que dictar sentencia, ella fue a hablar con él y él le dijo que su expediente estaba debajo de no sé cuántos expedientes anteriores, ¿no? Y que iba a tener que esperar. Sin embargo, el juez, después que ella habló, el juez tomó ese expediente y estudió el caso. Y se dio cuenta que realmente se había cometido una injusticia. Entonces hizo traer a la mujer desde la cárcel hasta el tribunal. Esto era por la tarde. En el momento en que los tribunales iban a cerrar, esta mujer llegó al lugar y él dijo, veo que no hay mérito, por lo tanto, le dictó su libertad. Desde este momento usted está libre.
Pasmada.
Claro, entonces se queda y dice, no sabía qué hacer. Entonces le dijo, escúcheme, usted no puede llamar a un familiar para que la venga a buscar a los tribunales. Y ella dice, sí, bueno. Entonces le alcanzaron un teléfono. Hacía 2 años que estaba en la cárcel. Dice que no sabía discar. Estamos hablando de una profesional, ¿eh? Es como si...
perdió todo.
Había, uh-huh. Estaba bloqueada interiormente. Discó, llamó a su esposo, le dijo que estaba en los tribunales. Entonces el esposo tenía que, una hora tardaba en llegar hasta el lugar, más o menos. Entonces dijo, voy inmediatamente a buscarte, ¿no? Y entonces el juez le dijo, mire, dice señora, si su esposo viene a buscarla, nosotros tenemos que cerrar porque es nuestro horario. Así que quédese en la puerta del Palacio de Tribunales. Y le dijo, sí, por supuesto, ¿no? Entonces así que cerraron los tribunales y ya salió. Entonces dice que el gran shock que fue estar frente a la plaza de los tribunales y de repente la vista se expande hacia adelante. Claro. Y ver los automóviles que pasan, y entonces dice que se tomó de un árbol y se quedó allí por el impacto del color, porque en la cárcel todo es gris, todo es oscuro, ¿no? El impacto del color, el impacto del movimiento, el desacostumbramiento y el temor que tenía en ese momento. Ahora, yo pienso, bueno, esta mujer fue libre de culpa y cargo sin que nada afecte su buen nombre y honor. ¿Quién le paga?
Todo lo perdido.
Todo lo perdido. Uh-huh. No hay una cifra económica. Es mucho más lo que se perdió. Entonces creo que frente a estos casos hay que pensar muy bien en qué es lo que se está haciendo con el sistema carcelario y qué significa tener una cárcel. Que ese es el tema central, ¿no? Yo creo que nuestra sociedad nunca se hace las preguntas filosóficas, ¿no? Que es... busquemos el origen. ¿Para qué tenemos una cárcel? ¿Cuál es la razón por la que existen cárceles?
Simplemente hay que tenerla y punto, sí.
Ahora, ¿qué es? ¿Depósito de gente indeseable? Uh-huh. Si nosotros vamos a hacer depósitos de gente indeseable, entonces démosle a todos cadena perpetua. Entonces es gente indeseable, no la queremos en la sociedad. Pero si le estamos dando la pena de 2 o 3 años, es porque las cárceles tienen otra función.
Rehabilitación.
¿Qué es la rehabilitación? Que eso es lo que dice cualquier legislación, y no estoy hablando de legislación moderna, ¿no es cierto?, aún la legislación del siglo pasado, que las cárceles tienen que ser centros de rehabilitación. Pero en general no son centros de rehabilitación, son depósitos de gente. Uh-huh. Depósitos de gente indeseable, a la que se la coloca en ese lugar. Estoy diciendo la palabra indeseable entre comillas, no estoy ofendiendo a nadie. Digo lo que piensa la sociedad, o lo que presumo por lo que veo que piensa la sociedad, que es gente indeseable a la que se la coloca detrás de las rejas porque ha hecho algo que la sociedad no aprueba, y que la sociedad la margina y la castiga en esa forma durante tanto tiempo, en un lugar donde en vez de rehabilitarse, se va a degradar todavía más, y cuando salga va a ser algo peor de lo que hizo, porque ha creado resentimiento, odio, angustia, dolor, humillación, y entonces la cárcel se transforma en una fábrica de criminales, ¿no? De gente que comete crímenes. Entonces, este es el problema, creo, fundamental, que si las cárceles están para regenerar, tenemos que buscar los porcentajes, nosotros que usamos tanto las estadísticas, ¿cuánta gente de la que entra en la cárcel se regenera? ¿Qué es lo que pasa? Entonces tenemos que preguntar, ¿por qué no se regenera? Todos nos contestarían que es abrumadora la gente que no se regenera, sí, para nada.
O que sale y reincide.
Y que reincide, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, entonces algo ha pasado ahí. Algo ha pasado. Algo ha pasado en el sistema carcelario. No cumple las funciones. En general, se la coloca allí a la gente, se le pone un guardián, se le pone un régimen estricto, régimen militar, mientras que está allí adentro, se lo humilla, no se lo escucha, no se lo contiene, ¿no? No se atiende a los problemas fundamentales, se lo separa de la familia, de los hijos. Yo con esto no estoy justificando el delito. Uh-huh. Estoy simplemente diciendo que una sociedad que quiere rehabilitar, en alguna forma tiene que facilitarle todo eso. En algunos lugares hasta se lo separa de la familia. Yo conozco algunas cárceles donde las hijas adolescentes, por ejemplo, de un padre que no tiene condena y que a lo mejor no la tiene nunca, porque llegó allí por circunstancia. Hay una semi plena prueba que a veces no llega nunca a concretarse. No van a visitar a su padre porque tienen revisaciones previas humillantes. En algunas cárceles, recuerdo una cárcel de América Latina, yo quería ir a visitar a una presa que estaba allí dentro de la cárcel, y recuerdo la conversación que mantuve con la directora de la cárcel telefónicamente. Me dijo: señor, usted tiene que venir vestido en esta forma para diferenciarse de la vestimenta de las presas que están adentro y del personal carcelario, ¿no? Entonces yo dije, bueno, esto debe ser algo difícil. Cuando llegué me di cuenta por qué. Me llevaron hasta una reja, me hicieron firmar que yo me hacía responsable de mi propia vida. Y yo entraba.
Claro.
Digo más. Me hicieron colocar las muñecas y me sellaron con un número en la piel.
Uh-huh. Para diferenciarte.
Y entonces entré, bajo mi responsabilidad. Es decir, me hicieron entrar a esa cárcel de mujeres como quien entra a una jaula de fieras, como si me tiraran a los leones. Lo interesante es que yo llegué a aquel lugar, busqué a esa persona, tenía que dar una charla porque, sabiendo que iba a ir, pregunté si podía dar una charla para las presas. Me subieron a un escenario para que diera las charlas, pero en ese lugar me pusieron guardias delante para que entre las presas y yo hubiera una fila de guardias que impidiera el acceso, ¿no? Quiere decir que cuando entré al patio, es decir, para estar con ellas, ahí yo tenía que hacerme responsable de mi vida. Después, cuando fuimos al lugar donde de la reunión, de la concentración, el escenario estaba resguardado por los guardias. En forma tal que yo hablé de cosas que hacen a la vida, de todos los días, como se le habla a las personas,
sí, sí,
¿no? Entendiendo que eran personas, pero en el medio estaba la guardia defendiéndome presuntamente a mí, o defendiéndolas a ellas, no sé, estableciendo un límite. Recuerdo que cuando yo terminé, veía muchas mujeres, algunas grandes, que lloraban, y yo me negué a dar media vuelta e irme. Entonces salté del escenario por entre medio de los guardias y me acerqué a la gente. Los guardias se horrorizaron por lo que yo había hecho, pero las mujeres se acercaron y comenzamos a conversar, como deben conversar las personas. Y quiero decir que estuve allí cerca de una hora, para el horror de los guardias y los que estaban del otro lado, que yo me había mezclado. No se atrevían a tocarme o a sacarme. Aguantaron durante todo ese tiempo y no me pasó absolutamente nada. No era una jaula de leones eso. Había personas que, si son tratadas como personas, si son tratadas con dignidad, responden como personas y con dignidad también. Y yo guardo un gratísimo recuerdo de ese día, a pesar de las marcas que me llevé en los brazos, del sello y todo lo demás, un grato recuerdo de la posibilidad que tuvimos de conversar a nivel humano y de que ellas plantearan sus problemas, ¿no? Muchas de ellas son madres que le sacan a sus chiquitos cuando tienen 2 años o 3 años, se los sacan porque indudablemente hay elemento muy pervertido allí dentro que pervierte después a los chicos, que eso también surge de una situación de celibato forzoso a la que están sometidas. Quiere decir que es un problema muy complejo. Yo no digo que todos los que están detrás de la reja son buenas personas. Uh-huh. No, hay de todo. Pero entendamos que son personas. Y a las personas, hayan hecho lo que hayan hecho, tenemos que tratar de tenderle la mano para regenerarla, para reinsertarlas en la sociedad. Y si no, las cárceles no sirven para nada. Y lamento decir esto, pero creo que las cárceles en América Latina, que son las que yo conozco, no sirven para nada. Para nada. No solucionan ningún problema social y son focos que crean más problemas sociales.
Que reproducen
el mal. Pero además creo que la sociedad, por sus planteos, no tiene respuesta para que ninguna persona se regenere. Uh-huh. No tiene planteos ni tiene herramientas. Creo que acá se necesita una acción de fe. Porque el único que puede cambiar el corazón del hombre y puede transformarlo es Jesucristo. Y acá se necesita una acción de gente que conozca bien la fe cristiana, que entre, que converse con esa gente, que le muestre que hay posibilidades de cambio, que Dios está todavía con ellos y que puede transformar su vida y su corazón, y a través de un cambio espiritual sí creo en el cambio de la persona. Uh-huh. A través de las otras metodologías ya han demostrado su ineficacia. Es hora de que hagamos algo totalmente diferente y encaremos a esos hombres como lo que son, personas y personas espirituales, y hablemos a su espíritu, porque a través de eso sí se puede llegar a cambiar la persona.
Porque el ser humano es una persona redimible, ¿no? Si bien todos hemos, como dice la Biblia, errado el blanco, uh-huh. hemos pecado, porque esa es la palabra que utiliza la Biblia, y necesitamos unos con más problemas que otros, pero somos redimibles. Estas personas que están en las cárceles tienen que tener la oportunidad de ser redimidas.
Uh-huh. Por supuesto, yo creo que eso es lo que tenemos que buscar. Que el hombre que está allí, en alguna forma, pueda tener la posibilidad de la redención, ¿no? La posibilidad de salir. Y eso es lo que no le estamos brindando.
La obra que estábamos escuchando se titula Finlandia, que honra al pueblo finlandés por un autor oriundo de dicho país, Jan Sibelius, y hoy nos interpretaba la BBC de Londres, su orquesta sinfónica, esta versión aquí en Tierra Firme. Ahora queremos escucharlo a usted y saber de su opinión acerca de esta programación y participar en la discusión de el problema carcelario desde su punto de vista y cómo lo ve, cómo lo siente, cómo lo vive y las soluciones que deberíamos dar como sociedad. Hoy hemos presentado con Salvador la necesidad de encontrar redención para todos quienes viven allí y es posible a través de la obra de Jesucristo. ¿Quiere opinar? Hágalo a través del 091-610-610. 091-610-610. Audio o texto, como prefiera. Si está fuera de Uruguay, agréguenos así, signo de más 598-91-610-610. En internet, tierrafirmertm.org. tierrafirmertm.org para escuchar nuevamente este programa, descargarlo, compartirlo y participar en la discusión y acceder a toda la biblioteca digital del programa que está allí disponible. tierrafirmertm.org. Dejamos todo esto en sus manos y esperamos encontrarle junto a Salvador de Lutri, un servidor, Esteban La Rosa, la próxima ocasión en que anunciemos una vez más
Tierra Firme.